ya te escucha en directo en el partidazo a las 11:43 minutos de la noche. Uno de los pesos fuertes de esa junta, un hombre que me decía que se ha dejado barba para que los Messi no lo reconozcan, en tono de broma, y te escucha ya el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu.
Joder, vaya entrada. Señor Romeu, muy buenas.
Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien,
¿qué tal, Juanma?
Muy bien, encantado de saludarle y de conocerle. He oído hablar mucho de usted, he leído mucho sobre usted, pero no tenía el gusto.
Espero que bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien, sí. Muy bien. Yo le decía a Víctor, digo, bueno, me he dejado la barba para parecerme a ti, ¿eh? Porque sabes que Víctor la lleva.
Sí.
Pero bueno, y
yo también la llevo, es muy cómodo.
También,
¿eh? Bueno. Es muy cómodo,
bueno,
porque, no, sobre todo porque no te... Puedes estar días sin afeitarte y nadie te dice nada, bueno, si no ya parece que te llevan cualquier cosa, ¿sabes? Pues muy cómodo.
Perfecto.
Vale.
Bueno, la verdad es que haciéndole un poco de broma, digo, bueno, es igual, no es necesario, digo, porque al final el señor Tebas nos ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces...
El trabajo no. De lo de Messi, ¿no? De tomar la decisión.
Claro.
Pero entonces, bueno, ¿pero la decisión es de Tebas? O yo no sé, ¿la decisión de que Messi no continúe en el Barça, de quién es?
Bueno, nosotros teníamos un inconveniente que se llama Fair Play, evidentemente por una situación heredada.
Pero perdone, lo tienen ustedes y lo tienen todos. Es decir,
lo tenemos todos.
Todos, pero, todos.
Pero si nosotros firmábamos un documento, el Fair Play, no diré que desapareciese, pero podíamos hacer una interpretación distinta, ¿no? La cuestión es que, bueno, al final pues eso no fue factible, porque cuando el equipo directivo y los profesionales del club pedimos cuál era el documento que nos habilitaba para poder inscribir al jugador, pues claro, vimos que eso era algo infirmable por nuestra parte, porque comprometía totalmente la solvencia del club y era una hipoteca 50 años a unos precios totalmente desproporcionados, ¿no? Para que usted se haga una idea, y ustedes evidentemente tendrán sus fuentes de contraste, el fondo de inversión en cuestión invierte 2.600 millones de euros y al final termina, según los porcentajes que la propia liga maneja, 22.000 millones. Claro, si usted cree que esto...
¿De 2.000 lo convierten en 22.000?
Sí, si usted cree que eso es una inversión razonable, pues nosotros no. Eso para un club como el Barcelona pues supone pues un coste financiero superior al 13%. Claro, si nosotros tenemos una capacidad, como lo hemos demostrado con la operación que ha liderado Goldman Sachs, de poder financiarnos al 1,98 por debajo del 2, pues hombre, entenderá usted que para nosotros eso es una operación totalmente ruinosa. Y esa es la cuestión, es decir, al final pues nos hubiese encantado, porque ¿quién va a descubrir al mejor jugador del mundo? Obviamente, pero lamentablemente en esos términos no lo podíamos asumir, por encima de cualquiera, el mejor jugador del mundo y que el presidente y que yo mismo, obviamente está el club, ¿no?
Ya, lo que pasa es que Messi dijo, yo acepté bajarme a la mitad y luego ya no volvieron a llamarme. Entonces claro, quedó ahí como una situación de decir, no sé si es que realmente ya no había más intención de bajar más o de negociar más.
Bueno, la verdad es que cuando ya ves que una situación no se puede dar porque tienes una imposibilidad, vamos a decir, técnica, evidentemente la responsabilidad es del club, porque si nosotros hubiésemos estado en cumplimiento de Fair Play, pues toda esta historia no se hubiese producido, pero bueno, cuando heredas una situación catastrófica como la que hemos heredado, pues bueno, estas son las consecuencias, ¿no?
Han presentado ustedes hoy unas pérdidas de 481 millones de euros, y un presupuesto para esta temporada de 765 millones de euros. La situación, creo que fue Roures el otro día el que decía algo así como que es mucho más dramática de lo que la gente piensa. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, es una situación realmente que nos condiciona muchísimo el futuro, ¿no? El futuro, yo diría el presente rabioso, y el futuro, que en el caso del fútbol, hablar de futuro es hablar de unas jornadas, ¿eh? Pero en cualquier caso, a ver, aquí hay dos situaciones, ¿no? Nosotros ya tomamos las riendas del club en el mes de marzo de este año. Creo que en 6 meses hemos hecho un intenso trabajo. Nuestro equipo ejecutivo es un equipo de primera y evidentemente la situación hoy, al menos a nivel estructural, pues ya tiene un color un tanto distinto del que teníamos hace 6 meses. Evidentemente hay que seguir trabajando mucho, hay que picar mucha piedra, pero bueno, este es el convencimiento que nosotros tenemos, ¿no? Lo que al final tenemos pues la intención pues de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo, el poder obtener no solo los fondos, porque el club en estos momentos, afortunadamente el Barça, es un club muy solvente desde el punto de vista de reconocimiento y de confianza del mercado, como lo ha demostrado la reciente operación que hemos hecho, pero eso hay que combinarlo evidentemente con unas métricas que sean sostenibles, llámele fair play, llámele el nombre que quiera, pero al final tiene que ser sostenible, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que hacer este ejercicio, tenemos que poner la masa salarial, que es la parte más gravosa, y todo el conjunto de gastos del club, evidentemente, en sintonía, pues para poder volver a ser competitivos, poder volver al mundo de los fichajes y poder competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa, cosa que en estos momentos pues tenemos esas dificultades, ¿no?
Señor Romeu, usted es vicepresidente económico del Barça. Cuando escucha a Tebas decir, como ha dicho esta semana, que el Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y a Haaland, ¿no le asusta? O sea, viendo cómo están ustedes, que salga el presidente de la Liga diciendo el Madrid está, que puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos.
Bueno, oye...
¿Usted se lo cree, pues, eso? ¿Usted cree que el Madrid puede fichar a esos dos juntos?
No lo sé. Es posible, es posible. Es decir, el Madrid es un gran club y evidentemente tiene un potencial y una fortaleza muy grande. Si nosotros hubiésemos hecho los deberes de forma adecuada los últimos años, estaríamos en la misma situación. Entonces, el señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Y, oiga, es lo normal si un club de esta dimensión, que evidentemente ha sufrido como todos, ¿eh?
Yo, perdone, creo que es la primera vez que escucho a un vicepresidente del Barça decir que la gestión de un presidente del Real Madrid es para sacarse el sombrero.
Bueno, a nivel económico, a nivel empresarial, nadie va a reconocer, o sea, nadie va a descubrir al señor Pérez en estos momentos.
Sí, pero esto no se decía antes, o sea, se obviaba.
Bueno, no lo sé. Yo, en este caso, mire, nosotros estamos en sectores parecidos, evidentemente con unas dimensiones muy distintas. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez, y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado, y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Hablemos de lo deportivo. ¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Mire, le diré un detalle, ¿no? Estábamos en medio de la junta directiva y una compañera, bueno, la compañera de la junta, dice, oye, que está saliendo en un periódico que es la mayoría de directivos estamos solicitando el cese del entrenador y demás. No, rigurosamente falso. No, primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. Yo lo que diría es, oiga, estamos en estos momentos, en nuestro caso, con 3 jornadas de liga, con 7 puntos. Un partido de Champions que nos ha cogido el peor rival en el peor momento, viniendo del tema de los internacionales, con no sé cuántos lesionados, con un equipo de gente muy joven, contra un equipo totalmente consolidado. Hombre, nos da mucha rabia, claro que nos da mucha rabia perder y 0-3 con Bayern de Múnich, pero bueno, era algo que era, de alguna forma, incluso entraba dentro de una ecuación, ¿no? Por tanto, bueno, ahora vienen 3 partidos de liga, tenemos que tratar de sumar los 9 puntos, y eso es lo que tenemos que hacer, y sobre todo...
Perdón, es que a mí esto de la ecuación, que entre dentro de la ecuación, claro, es algo que muchos barcelonistas no terminan de asumir, que eso entre dentro de la ecuación. Entonces quiero preguntarle, ¿dentro de esa ecuación está también perder en el Wanda o perder con el Madrid cuando vaya el Madrid también al Camp Nou? ¿Hay que adaptarse a eso?
Cuando uno juega puede ganar, perder o empatar. Es decir, yo lo que quiero decir es que el Bayern de Múnich en estos momentos tiene un equipo muy consolidado y nosotros estamos haciendo equipo. Creo que es muy fácil. Acabábamos de anunciar un fichaje, lo acabábamos de presentar y estaba jugando por necesidades del guión, además, ¿no? Lo normal sería un periodo de adaptación, cosa que no ha tenido. Yo siempre digo que estos jugadores tan jóvenes... yo, con que ya soy mayor, ¿no? Hablo aquello de la primera etapa de GB, la segunda y el BUB, ¿no? Ostras, los hemos pasado directos al BUB. Bueno, hay que darles un margen, hay que darles un recorrido, o sea, hay que ser muy paciente, hacer un equipo. Yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Porque yo no estoy en ese ámbito, y tenemos grandes técnicos en este sentido, pero yo creo que todo el mundo con sentido común, que al final es lo que hay que aplicar, pues reconocerá pues que hacer un equipo lleva un tiempo, y en este caso pues Ronald Koeman tiene lo que tiene y la forma que lo tiene ahora mismo. Entonces, bueno, cuando regresen los lesionados, que son jugadores muy importantes, de mucho renombre, lo que hoy no puede jugar, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, es cuando tendremos a un equipo más rodado, más competitivo, entonces sí veremos al auténtico Barça, ¿no? Pero yo le estoy poniendo en la situación de hoy, ¿no? Es decir, bueno, el equipo que jugó el martes, pues era un equipo con ciertas carencias, pues por esas circunstancias que yo le digo, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que el tema este de los lesionados, que es muy recurrente también, claro, es una incógnita. Ansu Fati, vamos a ver cómo vuelve Ansu Fati. Dembélé, no sabemos si va a estar dos partidos, dos meses o dos años.
Agüero,
no ha jugado nunca con el Barça. Estamos hablando, es que no vuelve la MSN, no vuelven Messi y Luis Suárez. Es que vuelven tres jugadores sobre los que sujetarse va a ser muy difícil.
Bueno, yo creo que nos van a dar muchas tardes de gloria, ¿eh?
Bueno,
yo soy muy optimista en este sentido.
¿Es optimista con esos tres jugadores?
No, en general. Es decir, yo veo al equipo, al conjunto, muy comprometido, con mucha ilusión. La cara, por ejemplo, de decepción...
No, perdone, contra el Bayern de Múnich ilusión no se veía mucha, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decirle que la decepción de nuestros jugadores era muy grande. Entonces, bueno, los jugadores no se quedan impasibles ante esta situación. Otro tema es que, bueno, oye, esta gente, pues... estuvo más acertado que nosotros. Y lógicamente nos dominó, es que no podemos decir otra cosa, ¿no? Pero vamos, yo huyo un poco del tema deportivo, ¿eh? Que no tengo ningún inconveniente.
No, ya veo que no le gusta, sí, que habla sin problema y que...
No soy experto en absoluto, ¿no? A mí hábleme de números, entonces
por ejemplo, usted a Koeman lo conoce usted? Es decir, o sea, si se encuentra con Koeman por la calle, ¿se saludan? ¿Saben quiénes son?
Bueno, nos hemos coincidido en los desplazamientos del equipo. Uh-huh. Es una persona muy correcta, muy afable. Y sí, evidentemente nos saludaríamos, pero con la educación, con cualquier persona.
¿La relación de Koeman y de Laporta es tensa, como parece en las declaraciones de uno y otro, o no?
No, en absoluto. Cuando el presidente y la junta directiva anuncian y deciden que Koeman siga, el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total, sabiendo que es una labor muy compleja, en un momento muy complejo, pues que tenemos que rehacer y rearmar un equipo, ¿no?
Mm-hmm. Senabre, ¿tienes alguna pregunta para el vicepresidente del Barça?
Sí, gracias, Juanma. Señor Romeo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta. Ya le ha preguntado Juanma por Koeman y no tengo ningún interés en preguntarle si le van a echar o no le van a echar, porque ya lo ha respondido muy bien y no es
ya
su,
le digo que no.
Su parcela. No, pero... sí que me interesa preguntarle si hay dinero para echarlo. Es decir, no hace falta que sea ahora, de aquí dos meses, pero una vez el Barça ya ha hecho las operaciones que ha vendido o ha cedido con opción de compra obligatoria a Griezmann, que varios jugadores han bajado el sueldo, etcétera, si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club? ¿O sigue sin poder hacerlo?
La respuesta política es no hay caso. Y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
No es un problema de dinero.
No es un problema de dinero, pero es que no hay caso.
Vale. Pero eso me parece un buen titular. O sea, no es un el futuro de Koeman no es un problema de dinero.
No, es que no hay caso. No procede.
Perfecto. Vale. Señor Romeu, me alegra mucho que nos haya concedido esta entrevista aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Perfecto, pues gracias a ustedes.
Que vaya todo muy bien. Un saludo, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias, hasta luego.